En este tiempo de Revista de Educación vamos a hablar de la integración escolar de los discapacitados, una propuesta de la catedrática de Pedagogía Diferencial Carmen Jiménez Fernández. Buenas noches, profesora.
Buenas noches, María José.
Y comenzamos, yo creo, por ver y por entender qué es la integración escolar, profesora.
Pues es, ante todo, un modelo de convivencia que las sociedades quieren darse. Un nuevo modelo de convivencia que se basa en una filosofía humanista y que dice que todas las personas tenemos derecho a vivir integradamente, en el grado en que nuestras capacidades lo permiten, dentro del marco social en el que existimos en cada país, en cada sociedad, en cada barrio. Entonces, en ese nuevo modelo de convivencia, se trata de formar desde la cuna, casi, si se me permite la expresión, hasta que ya somos abuelos, para que nos ayudemos, nos comprendamos, nos toleremos, y no solamente nos toleremos, sino que nos apoyemos en nuestras diferencias y deficiencias. Entonces, yo diría que el gran salto que esto significa, porque creo que en un espacio de radio esta expresión, aunque por popular, va a ser entendida, es que antiguamente, hace unos años, cuando yo misma era jovencita, pues un hijo con una discapacidad era una pena de sus padres, porque sabían que cuando morían, pues quedaba con los hermanos, los familiares, y si no tenía este apoyo, bueno. Y hoy, un hijo con una discapacidad es, para sus padres, su hijo, ¿verdad?, pero también es para la sociedad un desafío que tiene que poner apoyos para saber que cuando falten esos padres, y aún viviendo esos padres, ya desde pequeños, se le va a buscar a esa persona un amparo social, un papel en la sociedad, y nos vamos a acostumbrar a ver personas que no son perfectas, pues detrás de muchos de los oficios, y eso es bueno. Para todos, para ellos y para nosotros.
Porque, si le parece, también podríamos hablar de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de personas con discapacitadas, profesora Carmen Jiménez.
Bueno, esto es una especie de cajón desastre bastante difícil de definir en principio, porque hay dos grandes campos. Por una parte estarían las discapacidades físicas y sensoriales, y por otro lo que serían las discapacidades psíquicas, y en todo caso, en estas dos grandes categorías con diverso grado. Por ejemplo, entre un deficiente mental profundo, que no cabe hablar de integración escolar, sino de un apoyo social para que estén atendidos en instituciones que acojan a estas personas, pues desde esa discapacidad profunda e irrecuperable, tenemos discapacidades ligeras, dificultades ligeras, psíquicas, más o menos intermitentes, y que admiten estas personas con un apoyo y una vigilancia y en puestos de determinada, que con una supervisión adecuada, pues pueden mejorar notablemente si se les entrena y se les supervisa y apoya. Y luego, en el campo de las discapacidades físicas y sensoriales, pues las sensoriales, por ejemplo, la ONCE, está haciendo un papel extraordinario en la integración social de los ciegos. Porque estas personas, si su minusvalía se les dan los recursos que tienen, logran unos niveles de calidad de vida extraordinarios. Entonces, lo mismo que están las discapacidades, los ciegos, pues tenemos los sordos, pues tenemos otro tipo, y también las dificultades físicas, que duda cabe que cualquier persona que tiene una discapacidad primero tiene que aprender a convivir con su propia discapacidad y después va integrándose en la sociedad. O sea, la vida la tienen como más difícil que el resto de los mortales. Luego, yo creo que la escuela y las es que como parte de la sociedad, parte importante, pues tiene que prestar este apoyo, sobre todo porque es el modelo de convivencia que conscientemente nos hemos querido dar los españoles en este caso.
Hay que dar clara esa relación entre escuela y sociedad, y por supuesto, como estamos hablando de integración, la integración escolar tiene mucho que ver con esa integración social. Profesora, también sería interesante hablar un poco del marco legal para poder acoger en las escuelas a estas personas que tienen discapacidades.
Bueno, ese marco legal en lo que respecta a la educación, al sistema escolar como tal, es la LOCSE, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de octubre del 90. Lo que pasa es que está la LISMI, la Ley de Integración Social del Minusválido, que han sido jalones, hitos importantes para apoyar legalmente desde las instituciones y desde el derecho, pues las necesidades de estas personas. Pero ciñéndonos a la LOCSE, a la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, apuesta decididamente por la integración escolar de los discapacitados siempre que ello sea posible, y para operativizar eso de siempre que sea posible, instaura un modelo, y es que se logrará la integración escolar de los alumnos que tienen minusvalías de diverso tipo y grado en el centro ordinario y en el aula ordinaria, siempre que sea posible, con el resto de los alumnos. En el centro ordinario y en aula especial, cuando el tipo de minusvalía que presenta distorsiona de forma clara y fuerte en el avance y la convivencia de los alumnos comunes, quería decir. Y centro especial para, pues como decíamos antes, pues, por ejemplo, para los deficientes psíquicos profundos, cuando tienen una minusvalía, una discapacidad tan profunda que la integración social, escolar, es imposible. Entonces, este modelo yo creo que da un juego importante, está bastante canalizado dentro del sistema escolar, bastante canalizado. Ello no quiere decir que no sea objeto ni tenga necesidad de revisiones, de vigilancia, de mejoras, pero la sociedad española, después de 10 años de rodaje, pues con la LOGSE y con la integración escolar, la verdad es que lo apoya y se ha familiarizado con él, lo acepta como algo normal. O sea, yo en eso creo que es un logro que debemos de cuidar y de mejorar, pero que es un logro el respaldo social que estamos dando a los que más lo necesitan. Es un logro.
Profesora, como estamos pasando un poco por pinceladas, por temas en los que habría que profundizar y estudiar a fondo cada una de las cuestiones que nos plantea, porque otra de las cuestiones importantes es la relación entre la integración escolar y la edad, sobre todo cuando estamos hablando de personas que tienen algún problema de discapacidad.
Bueno, la edad es una variable o una característica importante en la evolución de todos nosotros, de todas las personas, en cualquier nivel educativo y profesional. En el caso de las personas que consideramos más si cabe. ¿Por qué? Primero, porque la persona, cuando es más dúctil, es en las edades más tempranas. Entonces, iniciar la integración a edades tempranas es importantísimo. Segundo, porque los alumnos, desde que ingresan en la escuela, en preescolar o en primaria, hasta los 16 años, que es ahora obligatoria la escolaridad, pues van evolucionando. Y estos alumnos nuestros, los que se integran con dificultades psíquicas no muy profundas, ligeras, medianas, la verdad es que sus avances en determinadas características son más bien lentos y en algunos casos casi que inexistentes, casi. Entonces, como el avance de la población escolar general sí que existe y es muy rápido, pues la verdad es que se va viendo, por una parte, que el crecimiento y el techo de logros que pueden alcanzar es, en algunos aspectos, limitado. En otros aspectos es muy importante. Y al mismo tiempo que las dificultades que genera al profesorado, las propias expectativas y los propios recursos que van desarrollando los alumnos en las distintas edades, la propia aceptación e ilusión por el sistema de integración escolar de los padres, parece que no es igual cuando los chicos tienen 6 años que cuando tienen 12, que cuando tienen 16 o 15. Con todo, creo que la escuela, al apostar por este modelo de integración escolar a lo largo de en el centro ordinario como mínimo, creo que ha legislado unas situaciones, de los chicos que se pueden integrar por aula, y los distintos tipos de integración, porque la integración no es solamente de discapacitados, también la integración de los que tienen culturas distintas, que de alguna manera rompen con los ritmos de convivencia normales de los centros, pues esto va creando sus pequeñas complejidades y sus pequeños problemas. Porque si la educación ya es compleja, pues si añadimos situaciones que los profesores están menos familiarizados, es más compleja. Y no sé si tenemos tiempo, pues luego puedo comentar una tesis doctoral que se ha dirigido desde nuestro departamento y que yo tuve el honor de presidir su defensa y que ha seguido la evolución de los alumnos integrados en 2 centros ordinarios de Madrid, capital, de Madrid comunidad, de chicos que ingresaron a los 6 años y que ya han alcanzado la 14-16, esa edad que no teníamos experiencia en integración. Y bueno, pues ahí hay resultados muy fuertes, como por ejemplo el autoconcepto de los chicos integrados, el autoconcepto escolar decae enormemente.
Pues hablamos, si le parece, un poco de esos indicadores y dejamos para el último punto una cuestión también interesante, que serán esos apoyos que tiene el profesorado para poder trabajar con estos chicos en el aula. ¿Cuáles son los resultados de esa investigación? Resultados que me imagino que nos van a dar una serie de indicadores por dónde va la integración escolar y cómo se puede seguir avanzando en este terreno, profesora.
Pues, con mucho gusto. Más que hablar de esta tesis, que aunque es importante, se limita a una realidad, la española, y a un periodo, que también lo haré, los 14-16, primero, si me permites, daré unas pinceladas, porque el modelo de integración escolar tiene mucha tradición en los países nórdicos, en Estados Unidos y en Europa en general. Quizá los estudios más importantes proceden de Estados Unidos, porque son los que más acceso tenemos, pero los resultados son bastante coincidentes en los distintos países desarrollados. Primero decir que la integración escolar de los alumnos con discapacidades sensoriales o físicas es un logro, y además aquí depende del tipo de discapacidad, de que se acierte con su diagnóstico, de que se acierte con el modelo de recuperación, que hay cada vez más avance, y los logros son espléndidos en muchos casos. Personas que pueden llegar a realizar estudios normales y estudios post-obligatorios. O sea, poníamos antes el caso de los ciegos, pues pasaría lo mismo con otro tipo de deficiencias sensoriales. En el caso de los minusválidos psíquicos, alumnos con dificultades ligeras o medianas, integrados en centros ordinarios, bien en aula ordinaria, bien en aula especial, los logros ya podemos diferenciarlos en dos tipos. Por una parte, lo que serían los rendimientos escolares, si aprenden pues algunos contenidos del currículum, lectura, escritura, cálculo, o incluso luego historia, lengua, el rendimiento escolar y sobre todo la adaptación social. Porque nosotros lo que pretendemos es que se integren en la sociedad y puedan desenvolverse un poquito mejor o muy bien, dependiendo de en ella. Pues bien, con el rendimiento escolar, en el caso de las discapacidades psíquicas, la verdad es que los logros académicos son siempre escasos, son más bien pobres, son más bien, en algunos casos, escurridizos, inexistentes, ¿no? Pero no quiere decirse que no haya algunos progresos. Quizá, además, más importante en este caso, o por lo menos tan importante como los logros escolares en cuanto a rendimiento, son los logros sociales. Si estas personas aprenden a integrarse, a hacerse querer un poquito más y a saber convivir.
Incluso habilidades para sociales. El desarrollo profesional de profesiones que puedan ellos desempeñar y ganarse la vida.
Autónomos en su persona y autónomos en un puesto de trabajo porque saben atender con un repertorio de conductas adecuadas, aunque sean menos amplias que en la población normal, pues las demandas que se le hacen. Y aquí sí que la adaptación, la integración escolar sí que logra mejorar, no espectaculares avances, pero sí que logra mejorar las habilidades de estos alumnos para afrontar su integración social. Quizá el problema, bueno, entonces, y por otra parte, ellos y sus padres valoran la integración en centros ordinarios. La valoran positivamente. Todos los que tienen un nivel de lucidez, que pueden ser personas integrables en la sociedad, valoran con respecto al pasado o a otros modelos, que es la educación segregada en centros especiales, valoran el convivir con la población escolar normal.
Incluso los propios padres de otros niños que no tienen ningún problema también empiezan a valorar esa integración, porque de alguna manera nos enseña a convivir en esta sociedad.
En eso también es verdad, y yo quiero decir que los padres, como principio educativo, todos los padres de los chicos ordinarios consideran que es bueno aprender a convivir y a respetarnos, pero no tenemos que ser ilusos. Los padres también quieren que no sea su hijo el que le toque estar sentado al lado del chico integrado, sobre todo con carácter permanente, porque dicen que no es el estímulo más rico. Pero por eso hay que jugar con los dos planos, no se oponen en absoluto, entienden que ese es el modelo de convivencia que debemos de darnos. Entonces quizás por eso los profesores tengan que jugar con formas de agrupamiento, con formas de enseñanza, con formas de convivencia variadas, para que haya posibilidad de enriquecimiento por todas las partes. Y luego decía que en el caso del modelo español los resultados son similares. Hay una mejora sensible y apreciable de los logros sociales, de los rendimientos, de las habilidades, de la capacidad de integración, de desenvolvimiento, de autonomía de la persona, lo cual no es nada despreciable. Hay unos logros académicos, digamos, menores, y sobre todo comparados con la población escolar, pero en determinados, y esto en el caso de las sensoriales, estupendo. En el caso, como digo, de las deficiencias psíquicas, el problema es que el techo de estos alumnos permanece limitado, mientras que el resto de sus compañeros, el techo se va aumentando, y lo normal es que vayan ascendiendo a lo largo de la pirámide escolar y vayan cursando. Entonces, en esta tesis de la que hablábamos, ya referida a un tramo, 14-16 años, y alumnos que han sufrido la integración escolar desde los 6 años, aquí hay, se aprecian, por ejemplo, los propios padres se vuelven más críticos. Y siendo como son, viendo positivamente la integración escolar y que sus hijos puedan asistir a centros normales, pues ven que quizás la falta también de costumbres, que tienen un autoconcepto escolar, pues con una disparidad extrema. En la escuela se minusvaloran muchísimo porque saben que no son capaces de lograr más avances. Y en cambio en su casa, donde tienen apoyos, aquellos casos que tienen apoyos familiares y soporte, pues se creen ellos, tienen un autoconcepto personal, un autoconcepto, ¿no? Pero el autoconcepto es siempre de la propia persona, ¿verdad? Grande, o sea, es muy extrema la valoración que hace el propio integrado, según que el contexto sea el familiar, donde él se encuentra cómodo, en las familias donde encuentra apoyo, o sea el escolar, donde él se ve que sus techos son limitados. Bueno, y podríamos hacer algunas otras precisiones, pero también el tiempo en la radio pues es así.
Sí,
y quizás es más suscitar inquietudes que dar respuestas.
Efectivamente, además nos ha mencionado pues esa tesis que me imagino que en breve
creo que la autora era, es que no quisiera ser infiel y no había pensado que si Fuentes puede ser. Y no sé si la habrá publicado.
Bueno,
es un trabajo
caso,
interesante que en el departamento nuestro podrían encontrarla y yo con mucho gusto podría dar la referencia exacta si alguien que nos escuche tuviera interés en consultarla.
De acuerdo. Profesora Jiménez Fernández, me gustaría también algún apunte sobre los apoyos que tienen los profesores en estas cuestiones relacionadas con la integración escolar.
Bueno, el profesorado, la verdad es que habría que hacer primero el profesorado como principio educativo la valora. Entienden que tenemos que integrar a los alumnos, integrarnos todo y apoyarnos, y la valoran como principio. Pero en la práctica del día a día, cuando no se nos forma para atender a deficientes físicos, a deficientes psíquicos, a deficientes sensoriales, es muy difícil. También por el modelo de, el cambio que ha supuesto la implantación de la LOCSE, pues es mucho más propenso y mucho más está más a favor de estas innovaciones los profesores de educación primaria que los de secundaria, sobre todo la secundaria antigua, porque allí no llegaban alumnos objeto de integración, ni llegaban antes alumnos objeto de educación compensatoria, sino que a la educación secundaria, lo que era el bachillerato, llegaban los que iban a ir a la universidad. Entonces, esta amplitud, esta extensión de la población escolar con el currículum comprensivo, que todos hasta los 16 años tal, crea mayores problemas. Creo que el profesorado, en todo caso, es pieza esencial para el éxito razonable de cualquier modelo, y hay que darle apoyo porque no se le puede pedir que valga para todo. Entonces, desde apoyos materiales, desde formación técnica, desde apoyo, digamos, moral, psicológico, porque estas cosas es una apuesta, pero tienen que decidir sobre acciones inmediatas, a veces con consecuencias que nunca son del todo previsibles. Entonces, cuando hay un fallo, cuando hay tal, se sienten desamparados o no tienen a quién acudir o no tienen después el arropamiento a lo mejor debido o no tal. Creo que la formación, creo que el cambio de impresiones, creo que el respaldo institucional, creo que el intercambio con los padres, todo lo que sea, sumar esfuerzos, intercambiar puntos de vista y decir que estamos en un barco común es importante, porque no podemos pedir a nuestros profesores, a ningún profesor, que sean héroes individuales. Eso no es propio de la escuela, no es una iglesia a la antigua donde haya santos. La escuela puede haber santos, yo no digo que no en cuanto a que se propongan ser grandes profesionales y buenos ciudadanos y buenas personas, pero requieren preparación técnica y apoyo institucional.
Bien, simplemente un apunte pensando en los estudiantes de pedagogía diferencial y relacionándolo un poco con sus salidas profesionales. Estamos hablando para tercer curso, pero mucha gente ya está realizando la carrera pensando en esas salidas profesionales. ¿Algún apunte en relación con este tema de la integración de los discapacitados?
Pues mire, yo diría que hay dos ámbitos y que no creo que vayan a menos, irán a más, aunque muy despacio. Y uno es los orientadores escolares, que les toca en los centros pues atender a todos los chicos, y la integración escolar es uno de los grupos que crea mayor volumen de trabajo. Entonces, y luego por la línea de los municipios, de las instituciones municipales y comunitarias y provinciales de integración social, de apoyo, de recreo, de esparcimiento, de tal, de estas personas, vía ONG, vía talleres de trabajo protegido, ahí hay también un campo profesional importante que hay que saber descubrir. Por ejemplo, los talleres de empleo protegido, que están además agrupados. ¿Y ahí dónde van? Pues van este tipo de chicos. Las asociaciones de padres de este tipo de alumnos también necesitan de técnicos, siempre minoritarios, pero es un campo en alza, porque eso es una sociedad de bienestar. Prestar apoyo a estas personas, y no solamente duro, o sea, lo contante y sonante, lo productividad inmediata, que eso es un tipo de medio necesario, sin duda, para un estado de bienestar. Pero eso no es, ni mucho menos, el estado de bienestar.
Bien, es una tarea cotidiana que nos incumbe a todos, y especialmente a las personas que están pensando en desarrollar su profesión en este campo de la educación. Profesora Carmen Jiménez Fernández, buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias a ti y buenas noches, María José.